En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Comenzamos una nueva semana, una nueva andadura en Queremos Saber. Y hoy queríamos repasar la salud medioambiental que hay o que existe en varios enclaves de la ciudad, gracias a una defensora de un modelo de urbanismo equilibrado y coherente. Damos la bienvenida a Alicia Navascués Fernández Victorio. Muy buenas tardes, Alicia.
Hola, buenas tardes.
Ella es arquitecta y especialista en el patrimonio histórico, edificación y urbanismo, además de ser portavoz en la plataforma ciudadana Huelva Te Mira. Con ella vamos a poder abordar en el tiempo de programa pues esos varios enclaves. Y sí es verdad que ya hoy damos por finalizado noviembre, ya cada vez más cerca de ese 3 de diciembre, esa cita que en este año cumpliríamos ya 5 años de lucha, colectivos, entidades adheridas al proyecto de, no, al proyecto precisamente de clausura, ¿verdad?, y de restauración de la zona de manos de Fertiberia. Además, coincide que tú fuiste requerida por Mesa de la Ría, Alicia, a realizar ese informe pericial sobre la realidad de la superficie ocupada por las balsas y vertidos de fosfoyeso, actuando, como sabemos, bueno, pues como parte activa. Cuéntanos.
Bueno, pues vamos a ver, antes que nada quisiera decir que lo que se está planteando en las balsas de fosfoyesos no es una restauración, es una clausura de un vertedero industrial. Y que además se está planteando, por tanto, consolidar un uso de vertedero industrial, además de residuos tóxicos y peligrosos, en una zona como es la marisma, que es dominio público marítimo terrestre, es zona protegida, está pegada a humedales que son espacios protegidos, y bueno, pues es una auténtica barbaridad. No existe ningún lugar en el mundo donde unas balsas de fosfoyesos que contienen materiales peligrosos se mantengan en un espacio tan sensible y a 500 metros de la población. Y lo que se está haciendo es consolidar y sellar, se propone sellar un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos.
Bueno, ya se advertía, ¿no?, además de que no iba tampoco a actuar en toda la superficie concesionada a esta empresa, de 720 hectáreas, solamente iba a actuar 442, pero ya se advertía también de las filtraciones contaminantes, ¿no?, de agua tóxica, tanto al exterior como al medio ambiente.
Claro, vamos a ver, es que tenemos que tener otra vez de nuevo en cuenta, se habla mucho de que en otros sitios del planeta existen balsas de fosfoyesos. La única balsa de fosfoyesos que existe sobre fangos, sobre terrenos que no son estables, que no son rocosos, es Huelva. Entonces, el propio sustrato de fangos está aguantando unos apilamientos de fosfoyesos para los cuales no está capacitado. Yo soy arquitecta, si yo diseño un edificio con unas sobrecargas que el terreno no es capaz de superarlo, a mí, y hay un desastre, a mí los jueces me meten en la cárcel por temeraria. En el caso de Huelva se está dando el visto bueno a un proyecto sobre el que ya existen estudios científicos muy sesudos y muy razonables, elaborados por varios equipos de la Universidad de Huelva, que hablan de las deformaciones que ya están teniendo los propios fondos de fangos de las balsas de fosfoyesos y de las continuas filtraciones que hay de lixiviados, de líquidos contaminados a la ría de Huelva. Eso ya se está produciendo, pero por la propia constitución de la marisma, donde se decidió de forma irresponsable autorizar primero unos vertidos, que por supuesto el problema fundamental que no podemos olvidar es que la empresa ha superado la cantidad autorizada de vertidos, la ha multiplicado por más de 10. Entonces, esto es lo que es tremendamente peligroso. O sea, ahora mismo tenemos estudios que no se pueden soslayar, de José Borrego, estudios de lixiviados, de lixiviados químicos, que no se pueden despreciar porque es una realidad. Y esto va a provocar una catástrofe antes o después, se sabe. Y lo que no tiene sentido alguno es que no solamente no se vaya a quitar los fosfoyesos de allí, sino que además encima se le vaya a aumentar la carga, porque se le pretende echar esa capita de tierra, que es una especie de chubasquero, a la basura, y bueno, pues que va a incrementar las cargas en un terreno que en absoluto está capacitado para aguantar esas cargas. O sea, que es tremendo lo que nos quieren imponer.
Claro, por eso nos gusta contrastar con personas expertas ese análisis de la viabilidad, al final urbanística, ambiental, que quiere hacer Fertiberia. Sí que es verdad que desde Huelva te mira, también os habéis sumado a ese 3D, junto con ya 92 colectivos, 760 adhesiones. No al proyecto de Fertiberia, pero es que tiene concedida la declaración de impacto ambiental por la Junta de Andalucía. Por lo tanto, va a ser también muy, y por el Ministerio de Transición Ecológica, va a ser muy difícil, ¿no?, dar marcha atrás.
Bueno, aquí hay dos cuestiones. Por un lado están las autorizaciones ambientales y por otro lado están las autorizaciones urbanísticas y de licencia de obra. Las autorizaciones ambientales venían en primer lugar por el Ministerio, que es el primero que ha traicionado a Huelva, y hay que decirlo así de forma clara y contundente. No podíamos imaginarnos que el Ministerio finalmente fuera a dar el visto bueno a este proyecto. Todavía falta una autorización ambiental por la parte de la Junta de Andalucía, y el Ayuntamiento de Huelva se tiene que pronunciar en lo urbanístico. Esa competencia es del Ayuntamiento de Huelva. Y el Ayuntamiento de Huelva lo tiene muy fácil. Lo que tiene que decir es que las balsas de fosfos y esos están en marisma, que es dominio público marítimo terrestre. Y en ese dominio público marítimo terrestre no se puede autorizar un uso industrial, porque es lo que es el vertedero. Este vertedero es como el de Nerva, un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. En Nerva, pobre la gente de Nerva, lo tienen que aguantar ahí en tierra firme, pero nosotros lo tenemos en dominio público marítimo terrestre. Huelva, en Huelva sabemos que los chiringuitos de playa, hace ya muchos años que llevan pidiéndole a Costas poder permanecer de forma estática todo el año, hacer construcciones más consolidadas, más potentes y definitivas. Y Costas les dice que no, que están en dominio público marítimo terrestre. ¿Por qué a un chiringuito se le dice que no puede consolidar una construcción, que verdaderamente con la ley en la mano española no se puede hacer, y sin embargo a una multinacional se le va a autorizar consolidar un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, además a 500 metros de una población, y con los vientos dominantes en dirección a la ciudad? Porque los vientos dominantes, la contaminación es, como hemos dicho, como tú has comentado antes, a través de los suelos, a través de los lixiviados, de los residuos de agua que filtran a la ría, pero también a través del aire. Los vientos dominantes de Huelva son del suroeste, se van de lleno contra el barrio del Matadero, contra toda la ciudad. Pero es que tenemos otras amenazas más que se están obviando, y es la de los tsunamis. Si viene un tsunami, el tsunami va a venir desde la costa, va a entrar por toda la zona donde está Cepsa, y a continuación se va a encontrar las balsas de fosfo y eso. Y todo lo que vaya barriendo el tsunami lo va a meter en la ciudad. O sea, estamos en una situación, bueno, pues volviendo a lo que te estaba comentando, al punto de vista urbanístico, el ayuntamiento tiene argumentos más que de sobra, con el pegado en la mano, para decir que ese vertedero es ilegal. Y como es ilegal, no se autoriza el uso urbanístico y lo tienen que desmantelar. ¿Cuál es la solución? Que la proponga la empresa, pero desde luego no se puede consolidar un uso ilegal que a otras personas, a otras entidades, a otras pequeñas empresas no se le autorizan en dominio público marítimo terrestre. El ayuntamiento sí tiene mucho que decir, o sea, que no se escude en la Junta ni en Madrid, tiene mucho que decir. Si dice que no, es que no. Si no hay compatibilidad urbanística, y ahora mismo no la hay, el ayuntamiento puede decir que no al proyecto. Igual como cualquier otro vecino o vecina que presenten un proyecto al ayuntamiento y el ayuntamiento le dice que no porque no cumple la normativa. Exactamente igual.
Y claro, conocemos que existe esa mesa de expertos estudiando pues esa posible viabilidad de otras soluciones, de los riesgos y peligros que entraña esta clausura de Fertiberia, pero no se la ha vuelto a convocar. No se conoce realmente en qué momento, ¿no?, bueno, se encuentra.
Esa mesa, yo le suprimiría la palabra expertos. Es la mesa de participación que está convocando el ayuntamiento, que evidentemente hace ya mucho tiempo que no se convoca, que se está dejando ir, pero ahí lo que están representadas son instituciones. Tenemos que empezar a perder la idea de que las instituciones son expertas. Expertos o especialistas, a mí me gusta bastante más la palabra especialista. Especialista en una materia es quien investiga en ella, quien hace trabajo sobre ella, quien lleva años trabajando y si es posible, publicando. Especialistas es José Borrego y su departamento. Especialistas son los que han hecho los estudios de los lixiviados, el tema de la contaminación del aire. Esos son especialistas. A esos no se les está echando cuenta, porque el informe de Borrego no se le ha echado cuenta, que es el que está quizás más más preocupado y más indignado con la declaración del ministerio. Bueno, pues son representantes de la mesa que tienen que buscar sus soluciones, y evidentemente el que no se reúnan da idea de lo importante que se considera el problema de los fosfolloses en Huelva, ¿no? Si tú no convocas a nadie, pues quiere decir que te interesa bastante poco, ¿no? Y mientras tanto la sociedad aguantando esta batalla y con esa condena que parece que quieren, vamos, que nos quieren consolidar, ¿no? Pero desde luego no vamos a permitirlo, o sea, no vamos a parar, igual que con otros.
Exactamente,
temas como
se sigue en la lucha. Y ya que habías hablado del vertedero de Nerva, sí, por lo menos esa pincelada para no ir restando tiempo, pero sí es verdad que se ha descubierto que se sigue trasladando toneladas de residuos peligrosos, contaminados, tóxicos a ese vertedero, desde incluso Montenegro. Hablamos ya de que está siendo utilizado ya no solo por España o países europeos, sino incluso extracomunitarios. Se teme incluso que la Junta de Andalucía tome la decisión final, al final, de ampliar su capacidad.
Vamos a ver, yo he trabajado y colaborado personalmente, que también como integrante de la plataforma Huelva te mira, pero también como arquitecta y urbanista, en las alegaciones que hemos presentado al proyecto de ampliación del vertedero de Nerva hace unos meses. Uh-huh. Es tremendo, yo me he tenido que investigar ese proyecto, que no lo conocía tan detenidamente desde que se autorizó. Se autorizó en los años 90 con la intención de hacer un vertedero exclusivamente para la Andalucía Occidental. Y estamos acabando con, y por supuesto con mucha menos tensión y con un plazo mucho más corto del que lleva funcionando. Y ahora mismo tenemos, se está trayendo vertidos tóxicos y peligrosos del extranjero, que además ni siquiera se conoce la naturaleza de esos vertidos. En un terreno que además hay que decirlo claramente, estamos en una zona BIC, en un bien de interés cultural, porque es la zona patrimonial de la zona minera de Río Tinto, de la zona de Río Tinto y Nerva. Luego, de nuevo, estamos en espacios protegidos, en espacios protegidos por la ley, con usos industriales, porque un vertedero es un uso industrial, ¿vale? Uh-huh. No es ni siquiera un uso minero, que es lo que pretenden vendernos, ni siquiera es un uso minero, es un uso industrial y además una actividad nociva y peligrosa para la salud, porque lo que está recibiendo es material tóxico. Bueno, pues se está consolidando ese cementerio ahí, que de nuevo está cerquísima de la población, está también a unos pocos cientos de metros del núcleo urbano de Nerva, ¿vale? Y la Junta de Andalucía se tiene que pronunciar. El ayuntamiento ha emitido un informe, en mi opinión, absolutamente contradictorio de compatibilidad urbanística. Ha dicho que era compatible un uso industrial con lo que allí había. No es cierto. Un uso industrial no puede ser compatible con la zona patrimonial de la cuenca minera, porque lo dice claramente la legislación que regula ese bien de interés cultural. Solo se permiten usos mineros. Y ese vertedero de Nerva no es minero. Recibe vertidos de todo menos de minas. ¿Vale? Así que tenemos que tener las cosas muy claras. En la provincia de Huelva es una provincia lamentablemente sacrificada desde hace muchos años. Nuestra posición geográfica aislada, escorada, no solamente nos hace que no nos lleguen las infraestructuras que necesitamos para poder desarrollarnos de una forma razonable y con las mismas oportunidades que otros restos de territorios andaluces y españoles, sino que además, por estar esquinados, nos largan toda la mierda que no quiere nadie, la porquería tóxica, como hace Europa con terceros países en vías de desarrollo y cosas así, ¿no? Pues Huelva es lo mismo, es el sumidero de actividades que no quiere nadie. Uh-huh. Y bueno, Nerva es un caso y las balsas de fosfolloso son otro caso. Sí. Y tenemos otros casos más en la provincia de los que podemos hablar, pero bueno, para que la gente se entere. Son el caso de las balsas de fosfolloso y Nerva se asemejan en que ambos están... son residuos tóxicos y peligrosos, uso industrial en espacios protegidos, en espacios de gran valor ambiental y de gran valor paisajístico.
Sí, sí.
Y muy próximos a núcleos urbanos.
Y si hablamos precisamente también de otra seña de identidad onubense, tenemos que hablar de los cabezos. Conocíamos esa modificación el pasado pleno, esa modificación del plan especial de la reforma interior, lo que conocemos como el PERI, del Cabezo de la Joya. Para vosotros, bueno, que ya era una noticia que ya nos adelantabas, además, en esas segundas jornadas de ciudades circulares que tuvimos en la Fundación Cajasol junto con la cooperativa Desatando Ideas. Sí que es verdad que al final, bueno, para vosotros os parece un atentado, ¿no?, contra, una vez más, contra parte del patrimonio histórico y cultural, ese espacio natural tan emblemático onubense.
Evidentemente, lo que se aprobó el miércoles es un atentado a la identidad onubense. Si alguien viene de fuera y pregunta qué es lo que le, se le pregunta qué es lo que más te llama la atención de Huelva, te van a decir dos cosas fundamentalmente: los cabezos, que los hemos recibido heredados, incrustados dentro de la trama urbana, eso es un auténtico privilegio. Perdón, esos espacios naturales. Y segundo, la ría. La ría y los cabezos son nuestra seña de identidad. Y además son los que han dado lugar a que este territorio nuestro sea excepcional a nivel de toda la península, porque es uno de los territorios ocupados desde hace más tiempo, desde hace miles de años, de forma continuada hasta nuestros días. Esa es la característica intrínseca de Huelva. Y eso se viene destruyendo desde finales del 19, cuando llegaron los británicos, que empezaron a desmontar los primeros cabezos para instalar las vías de ferrocarril sobre marisma, pero sobre todo y fundamentalmente en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. El miércoles pasado, el Ayuntamiento de Huelva engañó a la ciudad de Huelva y engañó, yo diría, que hasta los asistentes al pleno que votaron, porque se votó una ordenación en el plan de la Joya, con la cual estamos nosotros completamente en contra. Pero es que también es contraria al informe de cultura que ha emitido en agosto de 2020. Lo que se aprobó el miércoles es un plan que tiene, entre otras cuestiones, tres edificios de 12 plantas de altura y un edificio de 15 plantas de altura. Tanto los de 13 como los de 15 plantas superan la altura de la cima del cabezo. Y superan de forma que los de 13 plantas en la calle San Sebastián no podrían tener más de 9 y en la calle Avenida de las Trices no podrían tener más de 8 plantas. Porque entonces, si no, superarían la cima del cabezo, que es lo que prohíbe Cultura en su informe, por cierto, también infumable, de agosto de 2020. Bueno, pues el miércoles se aprobó eso en el pleno y no se dijo nada, no se dijo que ese plan no servía para nada. Tener que reducir la altura de esos edificios tantas plantas supone que dos cosas: o bien la Junta de Compensación renuncia a una parte muy importante de los aprovechamientos urbanísticos que les corresponde por el PGO, o bien hay que hacer una modificación del plan para reubicar esos pisos en altura que no caben en nuevos edificios que van a acentuar el efecto pantalla por la calle San Sebastián. Nos están engañando, están diciéndonos que estamos liberando más espacio. No es cierto, no se libera más espacio, lo único que se ha hecho es sustituir unas viviendas unifamiliares, pero por contra, se ha subido en altura los edificios que se habían proyectado en el año 2004. Pero es que además, Cultura, en agosto de 2020, emitió un informe favorable a ese plan, condicionado a que se rebajaran esas plantas de altura, pero Cultura, en agosto de 2020, había recibido en junio de 2020 un diagnóstico elaborado por ella misma, por Cultura, por personal de Cultura y también y sobre todo por la Universidad de Huelva, por especialistas de la Universidad de Huelva. Y ese diagnóstico es súper contundente. Dice claramente que el PGO de Huelva de 1999 y los planes de desarrollo posteriores, entre los cuales se encuentra el plan de La Joya, el plan de Mondaca, el plan de Roma, el plan de San Pedro, son completamente incompatibles con la preservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos de los cabezos. Que ese plan de hace más de 20 años se ha quedado absolutamente obsoleto y que el plan general de Huelva se tenía que haber adaptado a esos elementos nuevos, esas protecciones, como son el DIC, el Bien de Interés Cultural, Zona Arqueológica de Huelva, y la catalogación de georrecursos, que tienen un valor, que forman parte del patrimonio natural, no ya de Huelva, de todo el Estado español. Menchu, sí. Es que no cabe en cabeza humana que Cultura haya dado en agosto ese visto bueno con un condicionado, y no cabe cabeza humana que el miércoles pasado el Ayuntamiento de Huelva diera un visto bueno a un plan que sabe que no se va a poder ejecutar, porque es contrario a lo que ha dicho Cultura.
Sí, pero ya hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad, Alicia? Bueno, pues resoluciones del Defensor del Pueblo Andaluz que no han sido tampoco ni siquiera respondidas, o bueno, o los informes de más de 175 especialistas, centros de investigación de España, del extranjero, bueno, un sinfín de investigadores que todos están a una en que sería una regresión, no un progreso, ¿no?
Lo que quieren hacer. Exactamente, nos están vendiendo la historia, siempre te salen: no, es que estáis en contra del progreso, mira, estáis muy confundidos. El progreso de esta ciudad es que se aprecie a sí misma, que se busque, que se conozca y que saque partido a las fortalezas que tiene. Y si Huelva tiene unas fortalezas fundamentales, son su patrimonio natural y su patrimonio cultural, que está escondido mucho de él, la mayoría de él en el subsuelo, también nos queda patrimonio construido, aunque muy poco, el 80% de la ciudad antigua de Huelva la hemos demolido, pero nos queda un patrimonio de miles de años de historia escondidas que hay que poner en valor. Entonces, lo que tú has dicho, mira, el defensor del pueblo andaluz nos ha dado la razón, el ayuntamiento ni le ha respondido, pero ni el ayuntamiento ni la Junta de Andalucía, hay que decirlo claro, están despreciando instituciones andaluzas que tienen obligación por ley de responder al defensor del pueblo, no les están respondiendo, están ninguneando la institución más especializada en la defensa de los derechos de la ciudadanía, pero también están despreciando el nada desdeñable informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es la primera Real Academia de Bellas Artes de España, que se creó en el siglo XVIII y que ha sido modelo de otras grandes academias. Se está desestimando el escrito del Instituto Geológico y Minero de España, el pronunciamiento, por ejemplo, de la Sociedad Española de Paleontología y, como tú has dicho, de la propia Universidad de Huelva, de cientos de especialistas que nos han llegado con adhesiones a un manifiesto de todas partes de España y del extranjero. O sea, esto no cabe en cabeza humana, sobre todo porque el ayuntamiento lo sabe, que existen alternativas urbanísticas viables con coste cero euros que podría trasladar todo lo que está previsto construir en los cabezos de Huelva, llevarlos a otra zona de la ciudad donde no afectan a ningún patrimonio. Se podría hacer con coste cero, pero el ayuntamiento ha demostrado que no tiene ninguna voluntad de hacerlo.
¿Y qué se necesita para devolver nuevamente su esplendor, su valor a esa zona?
Bueno, pues vamos a ver, lo primero que habría que hacer es hacer un estudio que puede tardarse pues 2 meses o así, no más, son trabajos que tampoco cuesta tanto trabajo hacerlos. Es analizar cómo está el planeamiento de toda la ciudad de Huelva. Y esos edificios o esos metros cuadrados de edificios que están previstos en los cabezos, estudiarlos y reubicarlos en el Ensanche Sur, en zonas de Mata, en zonas de la ciudad que todavía no están desarrolladas, en el Molino de la Vega, en las zonas norte, o sea, estudiar diferentes parcelas y transferir lo que se llaman esos aprovechamientos urbanísticos. Una vez estudiado cómo está el tema, el ayuntamiento reúne a las juntas de compensación afectadas, a los propietarios de esos suelos, tanto los que van a perder los de los cabezos como los que van a recibir las nuevas edificabilidades. Se les reúne y se hace modificación de planeamiento y se hacen convenios urbanísticos. No podemos esperar, se está hablando de esperar a la revisión del PEGO. No podemos esperar a la revisión del PEGO porque, primero, lo que ha contratado el Ayuntamiento de Huelva no es el PEGO de Huelva, es el avance del PEGO de Huelva. El avance es una fase preliminar que no tiene valor ninguno, se puede acabar metido en una estantería. Un PEGO tarda varios años en redactarse y la primera fase importante, completa, es la que se llama fase de aprobación inicial. Lo que se ha contratado es la fase de avance, ni siquiera es la aprobación inicial, no sirve para nada. El PEGO de Huelva, la revisión del PEGO de Huelva va a llegar tarde para los cabezos de Huelva. Por eso estamos reclamando que se hagan intervenciones ya, convenios urbanísticos específicos y modificaciones puntuales del actual PEGO. Con el actual PEGO podríamos estar ya trabajando para todos aquellos espacios que tienen valores patrimoniales, protegerlos. Uh-huh. También se podría estar modificando el catálogo de elementos protegidos, meter todos los cabezos en el catálogo. Y el propio ayuntamiento estaría protegiendo los cabezos. Y luego, por supuesto, dado que tenemos, están en zona patrimonial por interés patrimonio histórico como bien de interés cultural y también son georrecursos, el ayuntamiento se debería dedicar a pedir dinero tanto a Madrid como a Sevilla, a la Junta de Andalucía como a los ministerios, empezar a pedir dinero. Tenemos terreno protegido, que vosotros mismos habéis reconocido su valor, así que nosotros somos un municipio pobre, empezar a darnos dinero que lo queremos realizar, igual que se emplea dinero en explorar, en investigar Itálica todos los años en Sevilla o en Córdoba o en otras ciudades andaluzas, porque Huelva, volvemos a recordar, suele ser la hermana pobre a la hora de repartir presupuestos, tanto uh-huh. presupuestos andaluces como presupuestos generales del Estado.
Lo que sí que con lo que está cayendo ahora, ¿verdad?, también podría ser una oportunidad excelente, tanto económica como socialmente en estos
Exacto.
momentos.
Claro, mira, Huelva siempre la estamos centrando, su oportunidad económica, su oportunidad de desarrollo económico lo centramos siempre en la EQB, en una industria química básica que está comandada por organizaciones multinacionales que sus intereses no son Huelva, sus intereses se gobiernan en bolsas internacionales. Vale, muy bien, ahí tenemos esa industria. No, señor, Huelva tiene una oportunidad fantástica de desarrollarse a nivel turístico. Málaga vive del turismo. Sevilla tiene un importante factor de desarrollo económico basado en el turismo. Córdoba igual. ¿Por qué Huelva no puede ser lo mismo? ¿Por qué Huelva no puede empezar a crear unos itinerarios deportivos por todos los cabezos de Huelva? A crear unos itinerarios arqueológicos para poner en valor la historia tartésica. Huelva es Tartesos. Aquí en Huelva estamos hablando continuamente del hecho colombino. El hecho colombino es nuestra historia más reciente, 1492 en adelante. Eso es nuestra historia baby. Nosotros tenemos historia milenaria. Huelva es Tartesos. Huelva es anterior a Cádiz. ¿Vale? Huelva está ocupada antes que Cádiz fuera fundada por los fenicios. Pues eso es lo que tenemos que poner en valor. Uh-huh. Huelva, periodo tartésico, periodo de la prehistoria, periodo islámico, que también se les conoce, poner Saltés en valor.
Claro. Mucho potencial. Potencial.
Huelva tiene muchísimas cosas. En la plaza de San Pedro se han encontrado restos arqueológicos medievales de islámicos y se han vuelto a enterrar. O sea, y al lado tiene, y al lado de esa casita, que es la última que se ha terminado, la última que se ha terminado, en la esquina con la calle San Andrés, tenemos un pedazo de muralla tartésica que puesta en valor podría atraer a gente. Más la plaza arqueológica, más lo que se encuentra en el Banco de España, que es impresionante,
sí.
Más lo que se podría excavar en la plaza de las monjas, más lo que puede aparecer en la plaza de San Pedro cuando se haga esa obra de peatonalización. Huelva se levanta una baldosa y aparecen restos arqueológicos de gran uh-huh. importancia, pero jamás, jamás, jamás ningún gobernante de esta ciudad ha puesto sobre la mesa el desarrollo cultural de esta ciudad, que no solamente es un derecho de la sociedad onubense, tiene derecho a conocer su historia y a poderla disfrutar, sino también es una oportunidad de desarrollo económico, y eso jamás lo han visto nuestros gobernantes.
Por eso hay que seguir haciendo ese llamamiento a la movilización ciudadana. De momento, bueno, se ha iniciado, ¿no?, esa vigilia continuada al estilo sí. al estilo Madres de la Plaza de Mayo, ¿no?, como en Argentina.
Exacto.
Cuéntanos.
Sí, vamos, que tenga muy clara la sociedad, la gente que nos está oyendo. Primero, hay medios de comunicación de máximo difusión en papel que lamentablemente están haciendo oídos sordos a todo lo que comentamos los tres colectivos, ¿vale? Agradecemos tremendamente a Radio Hispanidad y a todos los medios que nos echan cuenta, que también nos que son otros, pero el principal medio de comunicación en papel en Huelva nos ignora. Y nada más que pone lo que dice el ayuntamiento. No es cierto que todo esté perdido. Los cabezos de Huelva tienen muchos visos de poderse defender, porque vamos a agotar todas las vías y nos veremos en los tribunales. Ahora vamos a empezar una vigilia, como tú has dicho, como hacían las madres de Argentina para recordar a sus hijos y a sus hijas muertas y desaparecidas, asesinadas y desaparecidas.
Sí.
Nosotros vamos a hacer una vigilia para recordar con toda la gente que quiera echarnos una mano, 5 o 10 personas, las que puedan, lógicamente manteniendo distancias de seguridad, mascarillas y teniendo en cuenta la situación difícil que nos encontramos en el COVID. Pero vamos a estar en la puerta del ayuntamiento mañana y tarde recordándole al ayuntamiento el atentado que ha aprobado la semana que viene y recordándole que no vamos a perder ninguna opción. Vamos a abrir una cuenta corriente y vamos a hacer un crowdfunding y vamos a recoger recursos económicos porque vamos a agotar todas las vías legales que vamos a tener a nuestro alcance. Uh-huh. Y que la sociedad de Huelva tenga muy claro, no vamos a permitir perder nuestra identidad. Y es más, tenemos esperanzas de que se va a poder conseguir defenderlo.
Bueno, ahí se está. Hay que luchar las cosas siempre, ¿verdad? No uh-huh. dejarse tampoco convencer tan fácilmente. Por eso nos gusta tener personas como tú, Alicia Navascués, que nos des información de primera mano, veraz y basada en esas conjeturas bien estudiadas, sobre todo, bueno, pues ese análisis profundo que nos has hecho. Muchísimas gracias, Alicia.
Muchísimas gracias a vosotras, y ya sabéis, mañana y tarde, por la mañana y por la tarde, vamos a estar en el ayuntamiento.
Sí, de 10 a 12 y de 5 a 8 de la tarde. Ahí tenemos ya el horario también.
Igual que se va a ver, estaremos allí, y en algunas ocasiones estarán personas especialistas en arqueología, en urbanismo, en patrimonio en general, que podrán enseñar a la gente los valores que tiene Huelva, los cabezos de Huelva, y sobre todo las amenazas que se ciernen, el planeamiento especulativo que lo amenaza.
Pues nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias, como digo, a Alicia Navascués, de Navascués, y muchísimas gracias también a todos los oyentes. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.